Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, de este lluvioso viernes. Falta nos hacía, que teníamos mucho déficit de agua. Y para que Víctor Fernández esté contento, le diremos que en Madrid también ha llovido hoy, y bastante. Y se prevé que lo haga también en las próximas horas. Así que tenemos agua los próximos días por delante. Estamos ante un fin de semana liguero un tanto inusual, porque hemos tenido partido en el Metropolitano y el lunes se cierra la jornada con el Mallorca-Real Madrid. Todo ello en unas jornadas de resaca muy dulce, días, horas de resaca muy dulce para los merengues, que siguen degustando la eliminatoria ante el Paris Saint-Germain. Ha comenzado la jornada 28 con el Atlético de Madrid 2, Cádiz 1. Joao Félix ha marcado nada más empezar. Ha empatado Álvaro Negredo antes del descanso. Y Rodrigo de Paul ha marcado el gol de la victoria en la segunda parte. Muy mal partido de los rojiblancos. El Cádiz ha merecido más. Y González Fuertes, el árbitro, que tenía el gatillo ligero, ha expulsado primero a Reinildo, aunque luego ha rectificado viendo las imágenes en el VAR y lo ha dejado en amarilla. Y después ha expulsado con roja directa a Javi Serrano, al chaval de la cantera del Atlético de Madrid. Lo cierto es que la entrada de Reinildo tiene pinta de ser bastante más grave que la que ha hecho Javi Serrano, pero Javi Serrano se ha ido a la calle con roja directa y Reinildo se ha quedado en el terreno de juego con tarjeta amarilla. Y como todo se ha embarullado de forma lamentable, el árbitro asturiano después ha expulsado a dos miembros del banquillo del Cádiz, que no hemos podido identificar porque las imágenes son muy fugaces y estamos esperando a la redacción del acta para identificar a los dos miembros, se supone que del cuerpo técnico, expulsados en el banquillo del Cádiz. Con este resultado, el Atlético queda tercero con 51 puntos, que son tres más que el Barça, pero con dos partidos menos que el Atlético de Madrid. Y el Cádiz se queda por ahora a uno de la permanencia, aunque por supuesto se tiene que completar la jornada. Esta es la valoración que ha hecho Sergio González, el técnico del Cádiz.
Yo creo que el Atlético de Madrid ha chutado una vez a puerta y ha metido dos goles, ¿no? Es una cosa muy difícil de explicar. El fútbol a veces tiene conceptos, argumentos que no puedes explicarlos, pero creo que se han visto con un Cádiz que les ha sorprendido, un Cádiz que ha competido a su nivel o mejor que ellos. Creo que hemos interpretado mejor con balón las situaciones que hemos tenido, hemos generado situaciones de gol interesantes, pero bueno, al final ellos te matan, ¿no? Con media acción, ya digo, con un chuta a puerta, dos goles. Esto nos tiene que servir para creer, para seguir riendo, para seguir nuestro camino, pero es jodido aceptar lo que ha pasado hoy porque creo que hemos sido mejores que ellos.
Yo también creo que han sido mejores que ellos, pero no es cierto lo que está diciendo Sergio. Me imagino que ha tirado de tópicos del fútbol para decir que han tirado una vez y ha marcado dos goles. No, el Atlético de Madrid ha tirado más veces a la portería. De hecho, hay alguna parada de Jan Oblak y, de hecho, los dos goles evidentemente han entrado en la portería, los dos balones, con lo cual ha sido más de un disparo. Pero sí tenía razón en que el Cádiz ha sido mejor que un Atlético de Madrid, cuyo técnico, no obstante, se ha mostrado bastante satisfecho, sobre todo por la victoria.
El primer tiempo fue un partido plano, chato, lento, sin intensidad, sin recuperación, sin transiciones rápidas, sin ganar la segunda pelota. En el segundo tiempo un poco mejor, pero bueno, necesitamos volver a recuperar las situaciones que veníamos mostrando estos últimos partidos.
Antonio Ruiz, Metropolitano, ¿qué tal, Antoñito? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Lo más importante era la victoria, ha quedado claro.
Sí, estos partidos, es que joder, hemos visto muchos del Atlético de Madrid, este tipo de partidos feos. Partidos, además, que tienen un denominador común, que es que cuanto más fácil parece, más se complica. Cuando el equipo entiende que la inversión en esfuerzo, sacrificio e intensidad no debe ser mucha para superar a su rival, acaba sucumbiendo o acaba padeciendo, como lo ha hecho hoy el Atlético de Madrid. Y tiene razón el Cholo cuando ha dicho que el partido en la primera parte fue plano, 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 porque el Atlético de Madrid prácticamente ni se acercó a la portería del Cádiz. Y luego, bueno, ha pasado de todo, ¿no? Yo creo que al final ha habido un arreón ahí también con los cambios, ¿no? Correa, yo creo que le ha dado un poquito más de dinamismo arriba. Llorente, cuando ha podido aparecer, se ha asociado muy bien para hacer el segundo tanto, que le ha dado cierta ventaja ya al Atlético en el marcador, digo el segundo tanto de Depol. Y bueno, pues estos partidos el Cholo lo ha dicho claramente, en este tramo de competición, cuando quedan ya 10, 11 partidos, lo importante es ganar, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ya pensar en Manchester, que es lo que ocupa y preocupa ahora mismo al Atlético de Madrid. Sobre los lesionados, le he preguntado yo al Cholo y dice que lo de Jiménez era, le han sacado del campo un poco por... precaución, con una sobrecarga en el sóleo, no han querido forzarle mucho más a la vista de los antecedentes del defensa uruguayo. Sobre Lodi, dice que no sabe nada porque ha ido rápidamente a las entrevistas, pero que espera que no sea muy serio. Así que bueno, de ahora ya pensar en Manchester, es el martes, es la batalla del año, en lo que toca ahora mismo, y bueno, vamos a ver cómo el equipo reacciona a esta mala imagen de hoy, pero con un buen resultado. Yo tengo muy claro, y lo he dicho en la transmisión con Eri, que el Atlético de Madrid se pone otro traje en Champions, digo otro traje de intenso, de sacrificio, de compromiso también, ¿no? Porque hoy se ha visto un Atlético de Madrid en la primera parte como si no le fuera nada en el partido.
Está bien en el Metropolitano Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y ha querido el Cholo que el público se empapara del sentimiento rojiblanco, y lo ha conseguido al final, sobre todo.
Bueno, lo ha conseguido, pero bueno, es que el Cholo lo hace en cada partido y hoy no iba a ser menos, porque lo hablábamos antes del partido, que el partido no iba a ser fácil. La afición ha respondido porque ha entrado a cuentagotas, pero finalmente han sido 50.000 gargantas ahí gritando y ondeando sus banderas y las bufandas al aire, y han respondido sobre todo en los últimos minutos, que ha sido increíble cómo han apretado a González Fuertes y a su equipo para que no se le escapara la victoria tan importante.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta el Metropolitano para saber si hay alguna valoración más de ese Atlético de Madrid 2, Cádiz 1. En segundas ha jugado el Zaragoza 2, Fuenlabrada 1. Y en el Real Madrid todo sigue siendo felicidad después de lo sucedido el miércoles en Chamartín. Entrevista a Karim Benzema en el Real Madrid. No suele ser un jugador que deje grandes titulares, eso prefiere hacerlo sobre el terreno de juego, y así le va.
Me parece una noche inolvidable, como por la calificación, por el ambiente, por los goles, por la remontada, la gente, la afición fuera. Entonces, digo, con todo eso fue una noche mágica para todos.
Su principal víctima, Gigi Donnarumma, el portero del Paris Saint-Germain, que ha roto su silencio en las redes sociales, ha dicho que ha sido un duro golpe, que a partir de ahora solo se puede pensar en el presente, en la Liga Francesa, y que van a empezar de nuevo todos juntos. Vamos, París. Así termina su comunicado en las redes sociales. Seguro que no va a resultar demasiado estimulante para los seguidores del Paris Saint-Germain. Y al hilo, portada del diario Marca, el diario Marca de mañana, sábado, gran titular que dice: el fichaje se cierra la próxima semana. El fichaje, por supuesto, de Kylian Mbappé. La intención es que el acuerdo se firme antes del próximo viernes, antes de una semana. La prima de traspaso entre 60 y 80 millones de euros y el sueldo neto de 25 millones de euros. El anuncio se producirá a final de temporada. Es lo que dice el diario Marca en su edición de mañana en su portada. Detallamos la agenda que tenemos para este fin de semana en nuestra primera división. Mañana a las 2 de la tarde el Levante Español, a las 4 y cuarto el Granada Elche, a las 6 y media el Villarreal Celta y a las 9 de la noche el Getafe Valencia. Y el domingo a las 2 de la tarde Rayo Sevilla, 4 y cuarto Betis Athletic, a las 6 y media Real Sociedad Alavés y a las 9 de la noche el Barça Osasuna. Y se cierra la jornada el lunes a las 9 de la noche en Son Mos con el partido entre el Mallorca y el Real Madrid. Del fútbol internacional, destacar que France Football cambia las reglas del Balón de Oro. Lo más importante, se va a elegir al mejor jugador de la temporada y no del año natural, como se hacía hasta ahora. La temporada, es decir, desde septiembre hasta junio, y no el año natural, de enero a diciembre. Y además, la elección correrá a cargo de los representantes de 100 federaciones y no de 170, de las 170 que lo hacían en la actualidad. Y por otro lado, en Brasil, Tite ha convocado a Vinicius, Militao, Rodrigo, Casemiro y Dani Alves para los partidos contra Chile y Bolivia. Todo esto en lo relacionado con el mundo del fútbol. Al margen, en la Euroliga de baloncesto, Zalgiris 91, Barça 84. Hoy se ha desarrollado la segunda jornada de los test de Fórmula 1 en Bahrein, a una semana del arranque del Campeonato del Mundo. Magnussen con el Haas ha sido el más rápido, Carlos Sainz ha sido segundo y Fernando Alonso, que ha hablado del plan.
Pensamos que podemos tener la opción de luchar por el título. Con las nuevas reglas que empiezan este año, en un programa a corto y medio plazo, Alpine podría luchar por el Mundial. Por eso es por lo que estamos aquí y por eso luchamos tan duro.
O sea, que se mantiene firme en su intención de ganar el Mundial a corto o medio plazo el piloto asturiano del Alpine Renault. Por cierto, Daniel Ricciardo ha dado positivo, aunque se espera que pueda debutar el próximo domingo con su McLaren. Tenemos tenis en Indian Wells. Hoy ha ganado Pedro Martínez y ha perdido Nuria Parrizas. Son los únicos españoles que han jugado hasta el momento, a medida que se desarrollen los partidos. Se juegan los partidos, se lo iremos comunicando. Y un testimonio más. Desde ayer se disputa The Players de golf en Florida. Un torneo que está siendo marcado por la lluvia, que ha obligado a suspender, de hecho, la jornada del viernes, de hoy viernes, por lo que el torneo terminará el lunes y no se descarta incluso que lo haga el próximo martes, viendo las previsiones meteorológicas que hay en aquella parte del mundo. Estamos hablando del quinto grande de la temporada en el mundo del golf. John Rahm está a 3 de la cabeza y Sergio García está a 5. Pero el castellonense ha sido así de sincero cuando le han preguntado por su juego. Esta es la definición que hace de su propio juego Sergio García en Movistar Golf.
Mi golf en este momento me da arcadas. Los golpes que estoy pegando me entran ganas de vomitar. Así de claro te lo digo. Estoy pegando unos golpes que no tienen ni pies ni cabeza. Pegando golpes que quiero pegar de una manera y me salen del revés. Hay que seguir a ver si en algún momento cambia, pero la verdad es que bastante incómodo con cómo me encuentro en estos momentos. Tengo todo Estados Unidos a la derecha y la tiro a la izquierda.
Pues más sincero, desde luego, no ha podido ser el castellonense, que no ha realizado tampoco un primer recorrido desastroso. Está a 5 de la cabeza, pero no está en absoluto contento con el juego que está desarrollando. A ver si mejora la cosa.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer y mi corazón responde. Por la mañana fatal, la tarde algo mejor, por la noche me late y sueño tu olor, con tu sabor especial, con tu frío calor, con tu camiseta de rock and roll. Baja de mi propia nube y una luna que se rompe. Esconde, ¿dónde lo dejaste escondido? Esta noche encontraré mi destino, que no quiero...
Música de Estopa y de Fito para este viernes, que han revisado Camisas de Rock and Roll, la canción del disco Fuego de los hermanos Muñoz, al que le han dotado del inconfundible estilo de Fito.
El vestido que llevabas cuando nos conocimos, que no quiero llegar a viejo sin verte reflejada en mi espejo.
Vamos a ir despidiendo las previsiones con el Estadio Metropolitano. ¿Se ha dicho algo más destacable por allí, Javi?
Bueno, Sergio, en rueda de prensa, un poco lo que decía en la flash, pero me quedo con una frase que ha dicho que el árbitro González Fuertes no ha sido ecuánime y que entiende que el Atlético de Madrid es un equipo grande y mete mucha presión al árbitro.
Bueno, muy bien. Pues eso es lo que se está diciendo después de la victoria del Atlético de Madrid 2-1 ante el Cádiz. Antoñito, ¿ponemos el punto y final?
Sí, lo ponemos abundando un poco. Estaba investigando ahora un poco sobre las lesiones. Lo de Lodi es un golpe, y si es un golpe se puede recuperar, yo creo, mejor que una lesión muscular. Y lo de Jiménez, esa sobrecarga en el sóleo, vamos a ver cómo evoluciona de aquí a mañana, para mañana empezar a valorar si va a poder participar en Manchester sin ninguna reserva. También me cuentan que con Dopia mañana también va a ser un día importante para saber si está en condiciones de jugar y de hacerlo como lo venía haciendo en Manchester.
Pues allí en Old Trafford se juega sus esperanzas de futuro el Atlético de Madrid después del empate a 1 en el Metropolitano contra el Manchester United. Adiós, Antonito, adiós, Javi, gracias.
Adiós,
hasta luego.
Hasta luego.
Abrazo.
Y del Metropolitano a la Romareda, no sé si está todavía allí. Fouto, hola Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, don Joseba? Muy buenas. No, ya no estoy allí porque estaba ya, el día se ha puesto muy tonto la noche con lluvia, así que ya estamos resguardaditos.
¿También llueve en Zaragoza?
Sí, bueno, durante el partido no ha llovido, Pero luego ya cuando ha acabado sí que ha empezado como a llover, no mucho, pero sí que ha llovido, durante el día ha llovido, pero bueno, durante el partido no. Y menos mal, porque durante el partido la Romareda es que te mojas en cualquier sitio donde te ubiques, o sea que menos mal que al final no ha llovido. Ha habido mucha gente en la Romareda y luego, bueno, pues el Zaragoza que ha ganado y que la gente aquí, Joseba, están muy ilusionadas, ¿eh? Están los zaragocistas de la redacción de COPE y los de aquí de la Romareda, de Zaragoza, muy ilusionados con este equipo que ha cogido una buena racha, 4 victorias consecutivas y que se ha metido de lleno ahí en la lucha por el playoff.
Pues es que Morris parecía después del partido Echenique en la redacción, ¿sí? Con el sí se puede, está con que sí, se van a meter en el playoff de ascenso.
Hombre, no lo habrá celebrado seguramente como la victoria del Madrid el otro día. O como
ahí no estaba, con lo cual no puedo compararlo.
Sí, porque al final Morris es zaragocista de segunda fila, primero sí. El Real Madrid y luego el Real Zaragoza.
Eso no es cierto.
Pero por ejemplo, gente, sí, no mienta, pero por ejemplo gente como Luis Millán sí que es zaragocista.
Ese es maño de pro, es verdad.
Sí, pero Avilés es un poquito ahí que finge y tal.
Sí, es verdad.
Sí.
¿Qué haces? Sí. ¿Estás cenando o qué haces?
Pues mira, nos hemos venido al Descorche House, que sí. En lugar de venirnos al restaurante, pues
tú vives más ahí que en tu casa, que en tu nueva casa.
No, es que Jorge se ha traído toda la comida aquí a casa. Entonces tenemos aquí ya puesto, ¿esto qué es, Jorge? El jamón, ¿no? Unas croquetitas, los canelones, ¿qué más? Tataki de atún, torrija y tarta de queso. Pues fíjate, madre mía, tenemos aquí...
¿Te vas a comer todo eso a las 12 menos cuarto de la noche?
Hombre, claro, ¿qué quieres que haga? ¿Que lo deje ahí en la mesa o qué?
No sé, pero...
claro.
Pero menuda tracompa a estas horas de la madrugada.
Es de mala educación dejar la comida en la mesa.
No, ya, entonces, sí, ya. Sí, tú eres un hombre muy educado, ¿eh? Y no vas a dejar ni las migas. Eso es.
No, hombre, desde luego, mira, el jamón tiene una pinta, desde luego que vamos, ¿eh? El jamón ahí que se ve reluciente, rojito, sin nada de grasa, sin nada del tocino ese que se ve, que hay algunos que solamente se le ve blanco. Sí. Y dice, vamos, está para decir, para comértelo ahora mismo.
Bueno, pues nada, manda fotos, como siempre.
Sí, fotos, eso es, que las fotos de lejos, que no probéis. Bueno, lo mismo a ti, Joseba, te llevo un tape.
Venga, vale. ¿A dónde vas este finde?
Bueno, pues mañana vuelvo a Madrid y el domingo a Oviedo, Real Oviedo-Valladolid.
Buen partido.
Sí, segunda semana consecutiva en Asturias, así que...
Oye, es la reedición de aquel partido que pitó Japón-Sevilla, ¿no? Con 6 penaltis.
Es verdad, pero se fue en el viejo...
Sí, en el viejo Tartiere, sí, señor, efectivamente.
Que acabó 8-2 o algo así, ¿no? Una bestialidad.
Sí, estoy recordando una entrevista esta semana a Japón-Sevilla, no sé si era en el Marca o en el As, no recuerdo ahora mismo bien en qué periódico, y decía que si hubiera habido VAR, de los 6 penaltis, solo hubiera rectificado en uno. O sea, que mal no lo debió hacer.
Te digo una cosa. Si hubiera habido VAR en ese partido, a Pedro Martín le hubiera salido el humo directamente por las glándulas salivales. Vamos.
Tal cual.
Sí.
Fouto, que te aproveche, da recuerdos.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Otro partido. Gracias. Al Oasis. Pues vamos a ello, hoy están todos los que son. Así que, Tomás Guas, hola Tomás.
La Rañaga, querido, qué ilusión oírte.
Igualmente, hombre, ¿todo bien por Barcelona?
Sí, en principio todo tranquilo. Pues agüita para los nervios y bien.
Sí señor, me alegro mucho. Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Buenas noches. Pues mira, ando un poco revolucionario, ¿no? Un poco cabreado porque estoy ya en plena cuaresma, estoy ya muy hartito de tu música indie. De la música rockerita de Hugo Ballester y de Gato.
Jamás, sí. Yo creo que jamás he puesto música indie.
Música indie y de la ñoñería del profesor Alcalá, Backstreet Boy, esas cosas, por eso.
Pero si hoy te he puesto esto y
fito. No. Viernes de cuaresma me lo reclaman, cofrade, sí. Comando cofrade, colchero, que voy a llamar.
¡Oh, por variante!
Estamos en cuaresma, vámonos. Vamos a ir ganándole terreno a esto poco a poco.
Lo que corresponde.
¡Ole! Encarnación coronada para todos los oyentes de Oasis de Libertad en este viernes de Cuaresma. ¡Vámonos!
Pero para esto tenemos que esperar todavía, ¿no?
No, no, no. Alcalá, llámate un poquito. Mira. Deja, calla, don Joseba. Señora, aquí no se puede estar, señora. De la valla para atrás. Alcalá, llámate.
Alcalá no está, no le preguntes que él no está hoy.
Mira, qué bonito.
Pero digo que esto es música de la Semana Santa, ¿no?
Mira.
Bueno, Eri sí está. Hola, Eri.
Hola, José, déjalo de fondo mientras va dando paso.
Vale.
Que ahora arranca muy bonito.
Vale. Mira. Hola, Eri.
Yo estuve en ese 3-8, Joseba, muy buena.
Mira, Tomás, qué bonito, mira. Viene de Cuaresma. Extraordinario. Vámonos, mira. Te sale María. Ya está bien de música rockera, de gato y de discoteca. Vámonos.
Pero esto no pasa en un viernes de Cuaresma, ¿no?
Esto no, en el Oasis pasa, claro.
En el Oasis solo, pasa. Vale.
Claro, es que me lo reclamaban ya, dicen, estamos hartos de la música de don Joseba. Digo, vale, pues vale. El viernes arranca la Semana Santa en el Oasis de Libertad.
Vale. Está Germán Dobarro. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy, pero casi sin palabras. Muy buenas.
Muy buenas.
Oye, no me extraña. Qué felicidad que haya vuelto la lluvia, aunque sea de manera fugaz, esta lluvia que ha caído en los dos últimos días.
Vamos a ganarle terreno a esto.
Venga, sube.
Venga, vamos a ganarle terreno. Señora, aquí no se puede estar, señora, que viene el paso encima.
Qué molesta la señora, ¿eh?
Y dale, ¿eh? Mira que es pesada, ¿eh? Se ha puesto ahí, no hay forma de sacarla.
No hay forma.
Bueno. Bendita lluvia, ¿eh?
Sí, señor.
Bendita lluvia.
Falta hacía. Víctor, ha llovido en Madrid, que lo sepas.
Ya, llovió en Madrid, claro.
Sí, ha llovido en Madrid, señor. Hugo Ballester Valentino, Loguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
En Valencia ha llovido, he visto imágenes al mediodía,
sí,
pero no
mira,
llovía.
Es que si escuchas el paso, mira, escucha. Está lloviendo en Valencia. Me hace mucha gracia de la señora.
Hubo mucha talla de trasera del paso de la Encarnación, ¿eh?
Oye, sin insultar, ¿eh?
Entraría perfectamente.
Vale. Y está Juan Gato, la Gato.
Muy buenas,
¿qué pasa, hombre?
Por alusiones, ¿eh? ¿Se puede escuchar esta música maravillosa que nos pone Víctor?
Sí.
Y rock también en Cuaresma, no pasa
nada. Y luego irá Caro.
Claro.
Totalmente.
Se puede hacer de
es todo.
Es todo
compatible.
Joder, no hay un día que no te haga la cuña, Gato.
Es bueno, vamos.
Si vas a pagar como bicho viviente, Hugo.
Va a pagar en puerta como vos, lo sabes.
Tampoco te esmeres.
De hecho, igual no me dejan pasar. Igual me hace la de no.
Es verdad, es verdad. Igual no te dejan ni pasar. Así es. Bueno, ahora hablamos del Atlético, pero antes, mala noticia. Nos tiene que contar algo de última hora, Antoñito, desde el Metropolitano. Antoñito.
Sí. El fútbol queda absolutamente en un plano fuera de lo que vamos a contar ahora, porque la vida es más importante que el fútbol, y acaba de comunicar el Atlético de Madrid que desgraciadamente se lamenta el fallecimiento de un socio abonado antes del encuentro.
Vaya.
en la entrada al estadio debido a un fallo cardíaco. Joder, y me había comentado Eri antes del partido que alguien le había pasado que había un problema en la puerta 27 con un señor que era atendido por el SAMUR. Hemos intentado indagar, nadie ofrecía más datos, pero parece que fatalmente el desenlace más triste ha sido el de que este hombre no ha podido ser recuperado y ha perdido la vida justo antes de entrar a ver a su Atlético de Madrid.
Pues vaya, pues así que es una pésima noticia. Lo lamentamos profundamente. Gracias, Antoñito.
Un abrazo. Hasta luego.
Al margen de esta pésima noticia, Gato, ¿qué te ha parecido el Atleti? Bueno, Gato y todos.
Bueno, pues yo creo que hemos visto del Atlético de Madrid lo que no tiene que hacer en Manchester. O sea, todo lo malo que se ha visto hoy, porque ya ha sacado la versión oscura que hemos visto tantas veces esta temporada. Yo creo que sobre eso lo que tiene que hacer es rectificar. El otro día te decía que había más noticias positivas que negativas. Hoy ha sido al revés. Y ha vuelto a la fragilidad defensiva. Lo decía Rubén en la transmisión, que es que todos los balones laterales colgados son un auténtico infierno para este equipo, que es incapaz de defenderlo. Y hemos vuelto a ver otra vez a Oblak titubeante. Y es verdad que luego al final pues lo soluciona con... Me decía Sergio que un tiro a puerta y dos goles. ¿No es así?
No.
Porque ha hecho alguna cosa más el Atlético de Madrid. Pero lo justito. Yo no sé si el plan era jugar a medio gas pensando en el partido de Manchester, pero si tú después de aquella reunión famosa en la que te piden desde el club que hagas el esfuerzo de meterte entre los cuatro primeros, no puedes dejar de lado un partido como estos, aunque sea un partido trampa, un partido aparentemente sencillo, tú no puedes dejarlo de lado y lo tienes que sacar de manera aseada. Lo has sacado con mucho sufrimiento y luego al final, pues mira, le han vuelto a funcionar los cambios al Cholo. Me parece que en este equipo, a pesar de que Joao Félix está muy, muy enchufado y parece que es el que ha cambiado un poco el paso y la actitud y ahora está en plan Abrelata, está metiendo goles y... Me parece que el futbolista insustituible de este equipo es Ángel Correa. Porque al final, la jugada del segundo gol viene por él y por la incursión de Marcos Llorente por la derecha. Pero Ángel Correa es el espíritu de este equipo, es el que le da al final todo lo que necesita el equipo para ganar y lo cambia. Entonces, de este partido tienes que sacar muchas conclusiones y mejorar muchas otras para que Manchester no tenga ningún susto.
¿Habéis visto el partido, los demás? ¿Queréis decir algo al respecto?
Sí. Hombre, yo creo que el gol tan pronto le confunde a Leti. A mí me da esa impresión que ha pensado, bueno, esto es ir a...
¿Qué paradoja, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, Hombre, después también te puedes plantear lo contrario, sin ese gol que hubiera pasado, ¿no? Porque a mí el Cádiz me ha parecido que ha estado más que...
Muy bien
el Cádiz.
Yo te digo que sí, claro. Ahora yo creo que eso te ves ahí el gol puesto de, bueno, y esto aquí, a poco que hagamos entrar el segundo, guardas piernas, no te compres bólicas, y el rival se le ha venido arriba, ¿no? Porque es que si esto acaba empatado, tampoco nadie se relaja las vestiduras, ¿no?
Desde luego. Lo mejor para mí del Atleti es que, siendo tan decepcionante hoy, ha ganado.
Sí.
Y habiendo fallado Oblak, que sigue fallando, un portero que parecía que era imposible que fallase, ahora no está fino, siguen ganando. Porque que si le regalan un gol, que si hay un rechace, lo que tú quieras, pero siguen ganando. Y por cierto, el arbitraje, vaya desastre más
absoluto, tremendo,
lo
tremendo
de González Fuertes.
Mirá lo que ha dicho Sergio González sobre el arbitraje de González Fuertes.
Bueno, yo no sé si entra o no entra, pero luego hay otra acción de un codazo que también es tarjeta y sacan siempre tarjetas en los codazos y resulta que no la han sacado, ¿no? Yo creo que Reinildo ha sido candidato, claro, a que estuviera expulsado, no la tenía una acción, dos acciones, tres acciones. Bueno, poco más que decir.
Es que a mí me ha parecido más grave la entrada de Reinildo que la de Javi Carrasco.
Sí, es más roja la primera que
Javi Carrasco.
Javi
Serrano para mí, ¿no?
Javi Serrano.
No es roja.
Perdón, Javi Serrano, sí.
Sí, para mí, yo estoy de acuerdo. Para mí la es más roja la primera que la que es. Y luego, de Atlético de Madrid hay varias paradojas. A mí me resulta sorprendente que este Atlético de Madrid vaya tan a la contra de la idiosincrasia que venía inculcando el Cholo en los últimos 10 años. Me da la sensación en la distancia que se le está haciendo larga la temporada, que aparenta un cansancio mental impropio del Atlético de Madrid, porque si bien es cierto que desde dentro siempre se ha dicho que tiene que pelear por lo máximo, pero que la obligación no era ganar la Liga, ahora mismo está en esa pelea, en la pelea de meterse, como decía Gato, entre los cuatro primeros, que no es un objetivo menor para clubes que mueven tanto dinero durante verano tras verano. Y segundo, no olvidemos que está en octavos de la Champions, con un partido abierto, una eliminatoria, que puede meterlo en cuartos de final, que de hecho, para mí sigue siendo favorito del Atlético de Madrid en la eliminatoria. Entonces, sí. A mí me da la sensación que en ese aspecto está transmitiendo algo que nunca habíamos visto antes en el Cholo. Y luego, en cuanto al fútbol, es cierto que no es vistoso, que no es agradable de ver, que el Atlético de Madrid, el de hoy, el de esta temporada, no invita a sentarte delante del televisor a ver un partido. Pero yo creo que lo que habláis de los problemas defensivos va más con el sistema táctico de Simeone. Simeone cambió a los tres centrales. Esta temporada ha sido su sistema más utilizado y yo creo que le está desprotegiendo mucho de los centros laterales, porque por banda, que es por donde le están haciendo daño, como está diciendo Gato, solo defiende uno, que es el carrilero, y que además está a distintas alturas durante el partido. En fase ofensiva está en campo rival y luego le cuesta en el repliegue. Entonces,
sí, pero Hugo,
yo en la segunda parte creía que el cambio era sentar a Reinildo, que como decía Sergio, estaba jugando con fuego, y dejar línea de cuatro. Que el Atlético de Madrid ha ganado ligas con Simeone y con ese sistema y tiene jugadores para hacerlo. Y por último, solo quiero decir algo que vengo diciendo de este Atlético de Madrid de Simeone, y es que le está costando mucho gestionar los nuevos roles dentro del vestuario. Y me explico. Tiene demasiado jefe dentro del vestuario. Y eso Simeone antes lo había sabido gestionar porque no tenía tantos. Las jerarquías estaban claras. Y ahora, como dice Gato, yo estoy con él. Correa tiene que jugar, pero para que juegue Correa tiene que sentar a Griezmann, a Joao o a Suárez. Entonces, al final, yo creo, no, que, yo, ese, yo creo es, que no. Ese es el embudo que se le está generando, sí, a Simeone en esa gestión de los minutos, de las rotaciones, de la elección de los futbolistas. Y luego quiere mandar un mensaje a la grada de yo juego con los mejores y los pongo a todos en el campo, y al final, por acumulación, como vimos en el Paris Saint-Germain, no se ganan los partidos por mucho talento que tengas o mucha gente ofensiva.
A mí lo que me flipa es que a la gente le valga. O sea, que a toda la gente le valga. Gonzalo Miró parece un loco. Solo pide que su equipo dé tres pases, que imponga la calidad técnica que se supone ante penúltimo de la primera división, y parece un absoluto loco. Pero es que además, este Atlético de Madrid del Cholo, tal y como juega, solo mola desde la intensidad, si es un equipo intenso. Y hoy ni siquiera, sí, ha sido eso. Pero es que además lo compra gente tan variopinta como Petón, que ha tenido que elegir entrenadores para el Huesca y siempre ha elegido entrenadores de otro pelaje muy diferente. Y mientras vayan saliendo los resultados, les vale, pero que no haya nada de contestación a lo que ofrece el Atlético de Madrid, nada de nada entre 50.000 personas, a mí es una cosa que todavía me alucina.
No es así, Eli. Yo creo que sí que hay contestación, ¿eh? O sea, vamos a ver, la gente no es tonta.
Hoy, desde luego, no.
No, pero vamos a ver, pero al final... Porque
ni
la
un
gente,
pito,
final...
eso lo hace cualquier otro equipo... el Real Madrid, Mestalla, Hugo, tú,
Eri,
que lo conoces.
No, Eri,
muchas felicidades,
es que,
¿eh?
Sí. Hombre, es verdad que son las 12 en punto, gracias. Es verdad, y cumple de disfrace.
Eriki.
Felicidades, Eri.
Eri, lo que estás diciendo.
¿Cuántos, Eri? ¿Cuántos?
43.
Joder, un bien niño.
Tirado. Bien tirado, como el licor, sí, señor. Bien tirado.
Oye, el mismo día que mi hijo, queremos, mi hijo, ¿eh? También cumple año mañana, mi hijo.
¿Tu hijo? Así, ¿eh? Vaya.
Sí.
Pero es que mi madre, que la tengo por aquí, me dice: madre, ah, eres un nenín todavía, eres un chaval. Y dije: mira, mamá, vamos a llamar las cosas por su nombre. Un chavalín no soy. Soy joven para morir, pero joven no soy.
Un nenín, ¿eh? Qué bonito la palabra nenín.
Pero para tu madre siempre serás un nenín.
Sí, hombre, claro.
Hasta con 80 años.
Oye, Eri, pues deberías desterrar eso de que te llame la gente Ricky, ya con 43 tacos ya hasta
No, 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 no. Es un apodo cariñoso y...
Me llamaban Gilipuerto de pequeño, como tú comprendías.
Imagínate. Vamos.
Sí, ha salido.
¿Sabes lo que decía mi abuela? El niño de los mil meses. Es una cosa tremenda. Oye, Ricky, qué grande.
Bueno, bueno. Oye, Víctor, ¿qué pasa? ¿Que no has visto el partido o qué?
No.
El Atlético Madrid-Cádiz.
Ah, ¿no lo has visto?
El Atlético Madrid-Cádiz, vamos. Tío. Ya que me perdona a mí, Don Manuel Vizcaíno, pero si yo me siento a ver el Atlético Madrid, Cádiz ya posiblemente sea...
Pero no eras tú el que veías todos los partidos y por eso estabas encantado con este reparto.
No, perdón. Pero aunque vosotros, como periodista capitalino, eres medroso, trincón y tergiversa. Yo
¿cómo?
Creo...
Medroso, sí, medroso, trincón y tergiversa.
Y tergiversa.
Caramba, caramba.
Yo me pongo de pie
con ganas.
Mira, ahora desde el cariño y el respeto.
Me habían insultado en mi vida, pero nunca jamás me habían llamado.
No has superado que te fueras la semana pasada.
Vamos a ver. Yo, no has nombrado a Javier Tebas y ya estoy yo de pie. Yo lo que digo es que don Javier Tebas permite que al que sea aficionado del Atlético Madrid-Cádiz vea su viernes por la noche su partido y no haya cinco partidos acumulados. Pero como a mí el Atlético Madrid-Cádiz no me interesa en absoluto, pues no lo veo. Pero con
no
todo
te obliga
mi respeto,
don Javier, ¿no?
Claro, pero todo mi respeto para el aficionado del
Escucha,
Cádiz.
Escucha, Víctor, y si
es
pones el partido...
Ejemplo, vamos a una cosa. Tú vas a ver... El aficionado del Atlético de Madrid va a ver el Rayo Vallecano-Sevilla a las 2 de la tarde del domingo.
Sí, no lo va a ver.
Pero don Javier Tebas permite que el aficionado del Sevilla lo vea y después...
Víctor, si pones el partido y en el minuto 3, ves lo que hace Conan Ledesma, vuelves a pagar.
Además, yo después de las cátedras de Hugo extensa y excelsa, yo ya he tomado hasta notas y todo.
Huguito
me ha faltado decir bloque bajo y bloquear. Sí, ayer me dijo mi compañero
eso
José,
va de Rubén Martín, lo de los bloques.
Hay una nueva. Mi compañero José Donde Acero me dijo, apunta esta para lo así. Todo el mundo quiere salir en lo así. Sí.
No, desde luego.
Bloque pasivo. Me dijo,
caramba,
bloque pasivo.
Sí, ¿y eso es? En Onda Cero dijeron ayer bloque pasivo. Esto me dijo mi querido José.
¿Y qué es eso?
Bloque pasivo. No lo sé. Todavía estoy en bloque alto y bloque bajo. De ahí
porque
no he
estarán durmiendo todos los del edificio, ¿no? Bloque claro, pasivo.
Bloque pasivo, claro, exactamente.
Bloque pasivo.
Bloque pasivo.
Vale. Hay cosas muy extrañas.
Sí.
¿Cuánto
daño
hace esta gente?
Bueno, que no lo he visto, don
Joseba. Vale, perfecto. Bueno, a ver qué dicen los oyentes en las redes sociales. ¿Qué dicen, Morris?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, hay muchas críticas al juego del Atlético de Madrid esta noche y nos lo están haciendo saber en el 637-230010. Ya lo sabéis, el teléfono del programa y también @partidazocope a través de Twitter. Decía un oyente, el Cholo, otro partido más aclamando a las masas. Qué pena da ver a un entrenador así, pidiéndole más al público por no hacer jugar mejor a una plantilla de primer nivel. Otro dice, con los jugadores que tiene el Atlético, da vergüenza la manera con la que ganan los partidos. Es lamentable. Qué aburrido es ver al Atleti, por favor. Yo defiendo que lo importante es ganar, pero todo tiene un límite. Soy atlético y amo al Cholo, dice otro, pero está consiguiendo que me dé pereza ver a mi equipo. Los atléticos queremos algo más. El análisis es más simple, decía otro, el Atleti sigue en su línea, marca en los primeros minutos y a vivir de las rentas. Esto se llama Amarrategui. Otro dice, el Atlético juega tan mal como patadas pega. Y otro decía, oye, el Cádiz ha merecido mucho más, ojalá no terminen echando en falta los puntos que se le han escapado hoy. Y escuchamos también un audio que nos ha mandado un oyente a través de WhatsApp, criticando un poquito al Cholo Simeone.
Resulta patético ver a un entrenador intentando levantar un estadio al que su equipo no es capaz de levantar. El Atleti no juega ni a las tabas.
Pues esa es la opinión del oyente. 12 y 5, hora menos en Canarias. Comprenderéis que tendremos que hablar hoy en el Oasis del Real Madrid, ¿no?
No.
Sí.
No. Digo yo. Si no está Mel, no.
Está Mel, claro que no.
Y yo, y que no. Se ponga.
Está y voy, ahí. Sí, y voy a decir yo una cosa hoy de Mel.
Mel.
Sí.
¿Qué tal? Buenas noches.
Grande Mel.
Lo estuve escuchando el otro día pies. Y mientras algunos se lanzaron con voracidad a la crítica feroz, el único que decía, hay que seguir, confío, no pasa nada, era el profesor Melchor, que al final, una vez más, acertó en sus predicciones.
¿Dio doctrina?
Doctrina, sí, señor.
¿Ha vuelto a Twitter?
Sí. En WhatsApp me escribían, don Melchor, en WhatsApp me escribían esta gente, jaja, Melchor, no hay problema. tranquilo, si don Melchor está diciendo eso, ¿por qué estará viendo algunas claves fundamentales para la segunda parte?
Sí, arroba Melchor.
Víctor, estás irreconocible, vas a caballo ganador, no puede ser.
Has visto qué satisfecho está Melchor, que ni responde, ¿eh? Está en chido de gozo el
no,
tío.
Yo siempre os escucho con atención.
Sí.
Además ha vuelto el Twitter, ¿no?
Esta tarde hemos abierto una nueva cuenta.
Lo sabía ustedes, ¿no?
Bueno. ¿Y cómo es ahora? Como antes eras Melchor Cope, ¿y ahora qué eres?
Melchor Ruiz Cope.
Ah, ahora es Melchor Ruiz Cope.
Sí, para que tratar de evitar que nos suplanten y cosas. Un poquito más de dificultades. Ya ves que todo muy normal.
Y en tu vuelta a las redes sociales, el primer tuit que has puesto, ¿cuál ha sido?
Pues hola, que vamos a seguir por aquí después de un tiempo contando cositas del Madrid.
Hola. ¿No? ¿Cositas?
Algo así. Muy correcto. Sí.
Hola. Muy correcto.
Los carteles han puesto un sí.
Hey. Sí, muy correcto.
Como una rosa. Sí.
Hey. Oye, ya sabe, Joseba, que es para uso interno prácticamente, informativo.
¿Interno de quién? ¿Tuyo?
Pues de la radio, para los compañeros, para los para web, que todas esas cositas.
Oye, Mel.
Dime.
¿No se le puede hacer una entrevista a la silla de Álava?
Ah, oye, eso me lo tenéis que explicar.
Bueno,
un segundo. Hay tres días hablando de que Álava.
Que hable la silla.
Un segundo. Que tenemos que hablar de la portada del Marca. Mel, ¿nos confirmas después de la publicidad si es verdad que el fichaje se cierra la próxima semana? Porque tú ya adelantaste que iba a fichar por seis temporadas. Por eso digo.
Que estaba cerrado, seis años.
Ya lo sabíamos.
60, 80 millones y sueldo 25 netos.
Hablamos de esa cantidad y hablamos de eso. Confirma exactamente, pues ya veremos cuándo se hace.
Ponte medalla, Melchor.
Vamos.
No, tranquilo.
No debe.
No, si Melchor cuando viene así, en plan interesante, es que tiene el as en la manga y ya sabes tú. 12 y 7, hora menos en Canarias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.